السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A quien Allah azza wa jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah azza wa jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam estará en el Sirat al-Mustaqim. Pero quien le dé la espalda al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y siga sus propias pasiones, estará en un camino de desvío. Pedimos a Allah azza wa jal que nos guíe a todos nosotros. Hermanos y hermanas, hay una sura en el Sagrado Corán que Allah azza wa jal, a través del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos ha recomendado leer cada viernes. Cada viernes el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos recomendó leer una sura. Y esta sura es Suratul Kahf, la sura número 18 del Sagrado Corán, la sura de la caverna. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué hay de importante en esa sura? ¿Qué información es tan crucial en esa sura? Para que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos diga, léanlas cada viernes. ¿Qué información hay en esta sura que es tan importante que tengamos presente en nuestras vidas? Para que el profeta sallallahu alaihi wasallam diga, cada viernes es recomendado que el musulmán la lea. Y son muchas las narraciones en la sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre la virtud de esta sura. En una narración dice que aquella persona que lea esta sura tendrá luz en sí mismo hasta la próxima semana. Y en una narración dice que quien lea o memorice los 10 versos y aparezca el Mesías ad-Dajjal, el falso Mesías, estará protegido de él. Y en otra narración dice que aquella persona que lea o memorice los últimos 10 versículos y aparezca el anticristo, estará protegido de él por haberlo leído. Son muchas las virtudes de esta sura, pero ¿qué información específica tiene esta sura? Allah Azzawajal en esta sura nos narra cuatro historias fundamentales. Y cada una de estas historias habla sobre una posible tentación que puede sufrir el ser humano. Y cuando entendamos las historias, nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos pasar por alguna de estas tentaciones cada semana. Pero que tener fresca esta sura en nuestra mente nos puede ayudar a tomar las decisiones correctas ante todas y cada una de estas tentaciones. La primera historia que se menciona en esta sura es la historia de la tentación de perder la identidad religiosa, de perder el din, de perder la espiritualidad. Y esta es la historia de los jóvenes de la caverna. La segunda historia que menciona esta sura es la tentación del dinero, de la dunya, y cómo hay personas que confunden esta dunya con la vida eterna, y cómo hay personas que confunden tener algo de dinero con que eso es inmediatamente una bendición de Allah. La tercera de las historias que se menciona en esta sura es la tentación de creerse sabio, pensar que lo que uno piensa y uno cree está por encima del resto y que no tiene nada que aprender de nadie. Y la última de las historias que menciona esta sura es la tentación del poder, de creerse poderoso y creerse que con su influencia puede gobernar a las otras personas y que puede liderar a las otras personas y no llevarlas a un camino de bien, sino llevarlas a un camino de mal o beneficiarse del liderazgo y del poder solo para sí mismo. Allah Azzawajal nos narra estas cuatro historias en esta sura. Y en esta sura nos dice que nosotros tenemos un enemigo declarado, que es el Shaytán. Y que Shaytán siempre va a estar pendiente de nosotros intentando quitarnos del camino correcto, confundirnos en nuestro camino, tentándonos con alguna de estas tentaciones. Y por eso en esta sura dice: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dice Allah Azza wa Jal, cuando le dice a los ángeles, hagan una reverencia, un sujud ante Adán. Todos lo hicieron, excepto Iblis, que era un jinn y desobedeció la orden de su señor. ¿Acaso lo toman a él, a Shaytan y a sus descendientes, como protectores en vez de tomarme a mí, a pesar de que son sus enemigos? ¡Qué pésimo sustituto eligen los que cometen esta injusticia! Allah Azza wa Jal, en esta sura, en Suratul Kahf, nos advierte sobre el rol de Shaytan. Y que Shaytan va a querer que nosotros nos desviemos del camino recto de la misma manera y por soberbia que él se desvió. Y que por eso siempre tenemos que estar atentos a los susurros de Shaytan, a las tentaciones que Shaytan nos pone para no caer en esa tentación. La primera de estas historias que dice que esta sura menciona y que es muy importante, es la tentación de perder la religiosidad, la identidad religiosa, perder la espiritualidad. Y la historia es la historia de los jóvenes de la caverna. Allah Azzawajal nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que vivían en una sociedad y que esa sociedad era una sociedad donde había idolatría. Pero no solamente había idolatría, sino que era una sociedad donde reinaba la injusticia, donde reinaba el fascismo, donde reinaba el totalitarismo. Y estos jóvenes muy rápido se dieron cuenta de que ellos, a pesar de que habían cobrado conciencia de lo incorrecto de la idolatría y de lo correcto de esta injusticia y opresión hacia los más débiles en la sociedad, si ellos querían cambiar esa sociedad no se los iba a permitir. Los iba a perseguir, los iba a apresar, los iba a torturar y posiblemente los iba a querer matar. Y por eso estos jóvenes no encuentran otro camino para conservar su imán, su fe, su espiritualidad, su identidad religiosa, que escaparse, salir de ese ambiente. Y en el camino encuentran una caverna y para descansar se duermen allí. Allah Azawajal tenía para ellos un destino, que era hacerlos un ejemplo para la humanidad. Y entonces Allah Azawajal los hizo dormir 300 años solares, 309 lunares, y cuando ellos despiertan, ellos no saben qué ha pasado todo este tiempo, pero la sociedad de donde ellos habían escapado sí había cambiado 300 años. En una sociedad, en 300 años, cambia la moneda, cambia el idioma, cambia la ropa, cambia la alimentación, todo cambia. Pero ellos que estaban y se habían quedado dormidos 300 años milagrosamente en esa caverna, ellos no lo sabían. Y entonces cuando despiertan, eligen a uno de ellos que vaya a esa sociedad de la cual habían salido a comprar algo de alimento. Claro, este joven va con una ropa de hace 300 años, con dinero de hace 300 años, la apariencia de hace 300 años, y en esa sociedad de donde habían salido se había creado un mito sobre estos jóvenes, que habían salido y nunca más nadie había sabido absolutamente nada de ellos. Cuando uno de ellos baja a la ciudad, esta situación se hace visible para todos. Se hace visible para los jóvenes el milagro del que habían sido objeto, y se hace visible para esta sociedad cómo Allah Azawajal a través de un milagro los había protegido. Y la enseñanza que nos deja esta sura es la importancia de aferrarse a tu identidad religiosa y que vas a tener que tomar decisiones para proteger tu din, para proteger tu imán, para proteger tu espiritualidad. Vas a tener que tomar decisiones incómodas. Quizás a veces abandonar el espacio en el que estás, buscar otros espacios alternativos. Como le puede pasar a cualquier estudiante que está en la universidad o a cualquier trabajador que tenga que tomar decisiones incómodas y que tienen que buscar buena compañía. El secreto para preservar su identidad como musulmanes, su identidad como creyentes, es buscar buenas compañías. Este grupo de jóvenes se unió y salió por una causa que era preservar su din. Y por eso Allah Azza wa Jalla al final de esta historia dice: "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tu'ti man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa ittaba'a hawa wa kana amruhu furta." Reúnete con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro. Y no te apartes de ellos buscando el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a aquel cuyo corazón se ha olvidado de recordarme, sigue sus pasiones y actúa con negligencia. Allah Azawajal nos dice en este versículo que el secreto para proteger nuestro imán en ambientes difíciles como los que estaban estos jóvenes es buscar buena compañía. Es buscar buenos hermanos que te ayuden a recordar a Allah. Es buscar ambientes que te mantengan protegidos del materialismo, del shirk, de la idolatría y de la dunya. Y que no te apartes de esos círculos simplemente buscando los placeres de la dunya. Y que no te juntes con aquellas personas que te van a hacer olvidar de tu Señor, que te van a hacer olvidar y te van a hacer dudar de tu religión, porque esa es la tentación que esta historia nos trata de proteger. Para poder proteger nuestra religión debemos buscar buenas compañías y buenos ambientes. La segunda historia que narra esta sura es la tentación de la dunya. Y es una tentación que todos podemos tener todos los días y confundirnos con la dunya. Que estamos aquí en esta vida simplemente para acumular, acumular, acumular. Y no que esta dunya es simplemente algo que nos ayuda a llegar a un destino final, que es la complacencia de Allah y el paraíso en la vida del más allá. Es decir, que la dunya es una herramienta para poder practicar correctamente nuestro din. Y no confundir que las cosas materiales son sinónimo de la complacencia de Allah. Hay religiones que venden esa idea. Hay religiones que venden la idea de que si tienes abundancia es porque Dios está complacido contigo y si no tienes abundancia es porque Dios está enojado contigo. Esta sura nos dice que eso no es sinónimo. Esa no es la realidad. Allah Azawajal, la dunya, no tiene valor para él. Se la da al creyente, al piadoso, y también se la da al kafir, incluso a quien niega su existencia. La dunya es solamente una prueba. Allah Azawajal nos dice en esta historia que la dunya es una prueba. Y que esa dunya es temporal. No debemos enamorarnos de la dunya, porque no nos vamos a llevar absolutamente nada de esta dunya, sino lo que hayamos utilizado para obras de bien, correctamente. Allah Azawajal nos va a preguntar el día del juicio lo que obtuvimos, cómo lo obtuvimos, si fue de manera halal, correcta, y lo que obtuvimos, cómo lo gastamos, si lo gastamos en el halal, en aquello que complace a Allah, o cuando Allah Azawajal nos dio, lo utilizamos para aquello que no le complace a Él. Por eso es muy importante que como musulmanes estemos conscientes, porque esta tentación la vamos a sufrir todos los días. Nos va a venir la tentación de obtener más dinero de una manera que no es halal, que sabemos que no complace a Allah. Y ahí está el momento de la prueba. ¿Qué tomamos? ¿Más dunya, a pesar de que sabemos que no complace a Allah, o renunciamos a ciertas cosas de la dunya porque sabemos que con eso obtenemos la complacencia de Allah? Esa es la tentación que esta historia nos quiere contar, porque es algo que, al igual que la historia anterior, todos los días nosotros podemos sufrir esta tentación. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La tercera de las historias que nos narra esta sura, que es tan importante que los musulmanes leamos cada semana para tener estos conceptos frescos ante las tentaciones, es la tentación de creerse sabio, de creerse que su pensamiento está por encima del resto de las personas y que lo sabe todo y que no necesita consejos y no necesita aprender nada más. Esta historia, Allah Azawajal la narra en esta sura a través de la historia del diálogo entre Moisés y el Khidr, que es una historia que en sí misma podríamos hablar jutbas y jutbas por todas las enseñanzas que tiene. Pero esencialmente Moisés era un profeta de Dios. Recibía el libro, recibía la ley. Y una vez una persona le dice: ¿quién es la persona más sabia en el mundo? Y Moisés dice: yo. Y Allah Azawajal, porque lo ama a Moisés, porque es su profeta, inmediatamente lo corrige. Y le dice: en el mundo hay una persona que tiene un conocimiento que tú no tienes. ¿Qué hace Moisés? Muestra su humildad. Si hay alguien en el mundo que tiene un conocimiento que yo no sé, quiero ir a buscarlo, quiero conocerlo y quiero aprender de él. Moisés era un profeta. Recibía revelación. Tenía un libro. Tenía una umma a la cual él dirigía, de creyentes. Y sin embargo, ¿dónde hay una persona que tiene un conocimiento que yo no sé, quiero ir a buscarlo? Esta historia, que como dije es una historia muy larga y tiene muchas enseñanzas, la enseñanza fundamental es la humildad ante el conocimiento. Porque la tentación es muy fácil caer en la tentación de que yo ya lo sé todo, no tengo nada que aprender. Es muy fácil y pasa muchas veces para musulmanes nacidos en familias musulmanas confundir su cultura con su religión y pensar que no tienen nada que aprender y que todos los que no practican exactamente la misma cultura y tienen la misma visión de la religión están equivocados. Y quien empieza a aprender lo más básico del fiqh se da cuenta que hay escuelas de jurisprudencia y que una cosa es el din, Corán y Sunna y entendimiento de los sabios, y otra cosa es la cultura. De la misma manera hay nuevos musulmanes conversos que leen dos libros y escuchan un video y ya se creen que tienen capacidad de dar fatwa y juzgar a las personas que llevan años y años con la carga del din y tratando de mantenerse musulmanes. Si el conocimiento que tienes del din, en vez de hacerte humilde, te hace soberbio, muy probablemente estés estudiando el conocimiento equivocado y muy probablemente lo estés estudiando con personas equivocadas. Porque el conocimiento te tiene que llevar a la humildad, a saber que hay mucho conocimiento que no sabes, que hay muchas personas, muchos sabios con muchísimo conocimiento, que hay diversidad de opiniones y que nuestros sabios siempre dijeron que esa diversidad de opiniones es una misericordia entre nosotros y tiene que haber tolerancia entre nosotros. Y que no importa de qué país vengas, lo que juzga entre las personas es el Corán y la Sunna. Y no hay una cultura que sea superior a otra cultura. Y que estudiar tiene que llevarte, aprender el Corán y aprender la Sunna tiene que llevarte no a la soberbia, sino a la humildad. Hermanos y hermanas, la última de las enseñanzas, de las historias de esta preciosa sura del Sagrado Corán, habla sobre la tentación del poder, la tentación del liderazgo. Todos y cada uno de nosotros somos líderes en algo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el hombre es líder de su familia, la mujer es líder en su hogar. Cada uno de nosotros es líder de algo. El que tiene una empresa es líder en su empresa. El que tiene un grupo de amigos puede ser líder en su grupo de amigos, y así. Cada uno de nosotros lidera cosas. Hay gente que lidera comunidades. El imam es un líder también. Y esta historia nos habla de cómo ser un buen líder y un líder positivo. En la historia de Dhulqarnayn. Allah Azza wa Jalla en esta sura nos describe a un líder positivo. ¿Cuáles son las características de un líder positivo? Porque esta sura, esta historia en esta sura viene a romper un mito que tienen otras religiones, no nosotros. Y es que una persona religiosa y espiritual, según este mito, debe apartarse completamente de la dunya, debe abandonar completamente lo social y recluirse en un lugar a adorar a Allah Azza wa Jal, alejado de lo social. Y no le debe importar lo social, ni inmiscuirse en lo social. Allah Azza wa Jal con esta historia nos muestra cómo Allah Azza wa Jal le da poder y liderazgo a una persona para que lidere en el bien. Y que si una persona tiene fe y tiene espiritualidad y tiene características de ser líder, debe liderar y tiene la obligación de liderar también en lo social. Allah Azza wa Jal a través de la persona de Dhulqarnayn nos dice que un buen líder tiene que ser justo, tiene que ser espiritual, tiene que creer en Allah, tiene que creer en la vida del más allá, tiene que creer en que va a ser juzgado por las decisiones que toma. Un buen líder combate la opresión y la injusticia. Un buen líder tiene que tratar de llevar a la gente que lidera hacia el camino de la verdad, hacia el camino de la luz. Tiene que tratar de llevar a los pueblos y a su gente al bienestar. Y un buen líder tiene que defender a los débiles y a los desprotegidos. Pero Allah Azza wa Jalla en esa historia también nos muestra lo opuesto, las características de un mal líder. El mal líder es una persona necia, cabeza dura. Es una persona que rechaza las enseñanzas de la revelación. Es una persona que no piensa en las consecuencias de sus decisiones a largo plazo, tanto en esta vida como cómo pueden afectar esas decisiones en el más allá. Y es una persona, el mal líder, que no escucha la voz de las otras personas. Solamente lo que él piensa y él considera toma las decisiones inmediatamente. Yo les he dicho que un líder es un padre de familia, una madre de familia. Un líder es una persona que está a cargo de una comunidad. Un buen líder sería aquella persona que no toma las decisiones unilateralmente, ni en su familia, ni en su comunidad, sino que consulta con la herramienta de la shura, que Allah Azza wa Jal nos ha inspirado a ella en el Sagrado Corán. Recuerden el ejemplo del profeta Ibrahim. Recibe la orden de Allah de degollar a su hijo, de cumplir un sueño, una revelación. ¿Y qué hace? Se lo impone a su hijo, le dice: he tenido un sueño en el cual veía que hacía esto, dime qué piensas. Él sabe que tiene que cumplir esa orden. Sin embargo, quiere tener el consentimiento y quiere tener la aprobación y quiere hacerlo conjuntamente con su hijo, a pesar de que es un profeta. No es de buen musulmán imponer todo el tiempo dentro del hogar a la esposa y a los hijos lo que tienen que hacer, sino que un buen líder es el que consulta, un buen líder es el que dialoga, un buen líder es el que toma las decisiones en consenso con su familia. Lo mismo en las comunidades. Un mal líder comunitario es el que toma las decisiones unilateralmente y por lo que él piensa y no consulta al resto de la comunidad. Un mal líder es aquella persona que no escucha a los más débiles, que no escucha la opinión de los niños, que no escucha la opinión de las mujeres, que no escucha la opinión de los jóvenes. Un buen líder es el que toma decisiones en su comunidad pensando a largo plazo. Recuerden el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Hudaybía. Cuando tiene que ceder a muchas de las condiciones que le ponía Quraysh, y los sahabas estaban furiosos y le decían, ¿es que acaso no estamos nosotros en la verdad? ¿Es que acaso tú no eres el mensajero de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, su visión estaba más lejos. Estaba en tener 10 años de paz, de dejar de ser atacados, para tener la oportunidad de llevar y mostrar el mensaje del Islam. Entonces el buen líder es aquella persona que tiene una visión a largo plazo, a pesar de que pueda tener que hacer algunas concesiones a corto plazo, en su familia o en su comunidad. Quiero Allah Azza wa Jal iluminarnos constantemente con la información y con el conocimiento que hay en Surat al-Kahf. Allahumma, haznos de aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Allahumma, haznos de la gente de Surat al-Kahf que se aferran a su fe, que rechazan las tentaciones y que usan esta vida como un medio y no como un fin. Allahumma, haz del Corán la primavera de nuestros corazones, la luz de nuestros pechos y la cura de nuestras preocupaciones. Allahumma, purifica nuestros corazones del orgullo, del materialismo y de la desesperanza. Allahumma, ayúdanos a vivir con humildad, a dar sin esperar y a actuar por ti, incluso cuando nadie nos ve. Allahumma, fortalece nuestra umma, nuestra comunidad, para que sea luz en medio de tanta oscuridad. Allahumma, concédenos paciencia en medio de la dificultad y concédenos imán y fe en medio de la duda. Allahumma, perdona nuestras faltas, ilumina nuestro camino y haz que nuestras obras sean siempre aceptadas. Allahumma, Allahumma, ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa ja'alna min ahli suratul Qaf. Allahumma, alladhina thabbatu ala dinihim. اللهم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وخلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين آمين يا رب العالمين وأقيم الصلاة.